Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Con acento Robinson.
Aquí estamos con más acento Robinson y a mi lado derecho tengo un amigo, compañero y crack, eso de la televisión, Ángel Huerta, que lleva trabajando conmigo, o yo con él, desde los tiempos del Día Después, cuando Ángel no llevaba canas, pero ahora sí.
Sí, opta por las canas últimamente. Sí. Además que creo que va a ser una elección ya definitiva.
Y ahora, en Informe Robinson, pues he tenido la suerte de gozar de varios trabajos tuyos, pero me acuerdo uno nítidamente, sobre todo, no solo por su hito, sino por una imagen. Pienso que es la imagen más impactante que yo he visto en los 10 años de Informe Robinson. Es de una mujer, Tamara Lunga, si no me equivoco.
Así es, Tamara Lunga, sí.
Una italiana que, bueno, el hito era intentar con Alice Chicón y otros más subir Nanga Parbat, pero en invierno, porque claro, los hitos, los exploradores, cada día hay menos, entonces no es cuestión simplemente de subir una montaña más, sino nadie haya subido Nanga Parbat en invierno. Y esa mujer, Tamara, le quedaba viendo el cúspide, viendo la cima, con un compañero ya en ella. Y estaba ahí casi al alcance de su mano, pero si tomaba un paso más hacia adelante, igual no regresaba. Y ver esa expresión, ver esos ojos azules, aguados, congelados inclusive, ¿no?
Que le faltaba la respiración y todo, no podía respirar, tosiendo, muriéndose así. Hombre, lo bueno, digamos, entre comillas, de esta situación es haberlo tenido grabado. Es lo inusual, ¿no? Porque cosas así se han vivido en la historia del montañismo, imagínate, la de gente que ha muerto en las grandes montañas, ¿no? Pero que en ese momento Tamara Lunga lo estuviera grabando, que decidiera darse la vuelta porque no podía más, literalmente, y que cogiera la cámara, que es con la que estaba grabando, se enfocara su cara y diera ese testimonio a sus seguidores de, mira, no puedo, lo siento, me tengo que dar la vuelta. Es impresionante.
Yo la sé a ir allí directamente. Yo, Alex y Tamara subimos por el canal normal.
Pero uno de los miembros no estaba al nivel del resto de la cordada.
Nos reunimos en un punto y yo no paraba de vomitar.
Bueno, tenemos que conocer que Tamara en el día de la cumbre tenía el problema periódico de las mujeres.
Llega, bueno, ¿qué, Tamara? Alex, voy un poquito más y si no, me doy la vuelta. Venga, que lo podemos conseguir, ¿eh? Pero guarda fuerte la espalda de ascenso.
Simone me iba diciendo las informaciones que recibía de Igone desde el campo base. Quedan solo 200 metros, solo 150 metros.
Tamara, 100 metros, tenga que ser 100 metros.
De pronto escuché una voz interior que me advirtió: si llegas a la cima, nunca volverás a casa.
Estás tan cerca de tenerlo todo, pero también muy, muy cerca de perderlo todo.
Miré una vez más hacia arriba y vi que Ali ya había llegado a la cima.
Ahí sí, Tamara.
Vi a Tamara más abajo y le grité: esto es la cumbre. Estaba tan cerca.
Mierda, se metió.
Lo siento, espero que lo entendáis. No os podéis imaginar lo mucho que he entrenado para quedarme aquí. Quedaba tan poco para llegar, he estado contando los minutos y no puedo correr más riesgo.
Ella no ha salvado solamente su vida, más que ha ayudado a nosotros a no tener un potencial problema de supervivencia.
So
Empecé el descenso y estaba realmente al límite. Me torcí el tobillo. Estaba tan cansada que me caí de bruces. Y simplemente me quedé esperando a la muerte. Me relajé y me quedé esperando el momento en que mis huesos empezaran a quebrarse. Tenía una vista tan maravillosa ante mí que por un momento sentí que me pertenecía. Me alegré de poder disfrutar la belleza de la naturaleza. Sentí que el de ahí arriba me quería todavía en este mundo para algo más.
Le pregunté más tarde qué le había sucedido. Me dijo: Ali, necesitas fuerzas para ir desde el campo base a la cima y de la cima al campo base. Es la norma del alpinismo.
Se podía haber convertido en la primera mujer en hacer una primera ascensión invernal.
Más adentro de la comunidad de los alpinistas, todos comprenden que ella es con nosotros uno de los actores de la primera subida invernal del Nanga Parbat.
¿Cuántos registros tiene ese plano? No es de una mujer vencida, porque la elegancia, esa mujer había dado todo. Tal vez se puede ver alcanzar la cima, pero sabiendo que si lo alcanzara, ahí se quedaba.
Y comprometía al resto de la expedición, porque ya no solo es tu vida, es la vida de la cordada, de los dos, tres compañeros que luego tienen que a ver cómo solucionan tu problema, ¿sabes? Entonces ella decidió. Además, el plano que estamos comentando es impresionante porque al fondo se ve tres hormiguitas que son los tres compañeros, uno de ellos arriba ya, haciendo así con el brazo, diciendo que estamos aquí, sube, sube. Y ella dice: no, es que no puedo. Y se va a convertir en la primera mujer que subía un 8000 en invierno. No la primera persona que subía al Nanga Parbat en invierno. Nunca una mujer lo había conseguido.
Me acuerdo cuando vienes con el tema, decir, mira, se trata de un ascenso de Nanga Parbat, pero en invierno. Alex Chicón va, y yo digo, tiene que ser vasco. Pero ¿cómo se atreve a subir semejante monstruo de montaña que, como tú habías bien dicho, que ha quedado con la vida de mucha gente?
La montaña asesina, le decían, ¿sí? al Nanga Parbat, ¿sí?
Evidentemente llama la atención subir aquello en invierno, y a lo largo del reportaje nos hace recordar en muchas ocasiones contratiempos en aquella montaña.
Sí, bueno, contratiempos de todo tipo, porque imagínate que en el campo base, no recuerdo el año exactamente, fue como hace 8 años, hubo un ataque de los talibanes que asesinaron a todos los montañeros que intentaban subir. O sea, ahí el peligro está en la vuelta de la esquina, vaya. Y luego imagínate un lugar en el que estás a 40 bajo cero, con temperaturas, o sea, con vientos de 70 kilómetros por hora. Y luego el factor competición, porque como tú comentabas bien, quedan muy pocos hitos por conseguir. El hecho de que el Nanga Parbat fuera, junto con el K2, el único 8000 que todavía no se había subido en invierno, había generado una especie de carrera, y había 6 expediciones en el campo base y las 6 intentando conseguirlo. Entonces, claro, hay prisas, hay rumores, había mal ambiente. El vídeo a mí me enseñó mucho que el montañismo tenemos esa cosa idealizada de un deporte en el que todo el mundo se ayuda y tal, y me demostraron que hay una cara oculta también.
Estábamos 6 expediciones.
Y tenías la sensación de que había una competición. Compartías un té, pero la gente no te desvelaba sus movimientos. La competición en el deporte, vale, pues es sana, pero yo creo que en la montaña no. Hace que dejes de lado todo lo esencial para dar más cabida a que hay que llegar antes. Se han visto cosas feas, evidentemente.
El mal tiempo va derrotando una por una a todas las expediciones, menos a 2. De las 6 cordadas originales, solo acaban quedando la de Alex Chicón y la de una pareja de italianos, Simone Moro y Tamara Lunger.
Ambos están intentando de alcanzar la cumbre del Nanga Parbat, pero por la ruta de Messner y Aisander, y se dan cuenta de que está en condiciones muy duras y que no va a ser posible.
Eran las únicas 2 expediciones que quedaban ya en el campo base, ya que su ruta estaba cerrada, ¿por qué no unirse, no?
Pero su incorporación iba a traer consecuencias devastadoras en la formación original.
con Daniel Enardi fue una consecución de muchas cosas, ¿no? Tiene una enemistad, una relación un poco tormentosa con Simone Moro, y el hecho de que Simone y Tamara se acercaran y barajaran una posible fusión, pues él no lo gestionó, ¿no?
Tú trabajas 34 días y en el caso de Daniel fueron 7 días. En vez de coger, sentarme y qué es lo que te está pasando, asumes esa parte del trabajo que tiene que llevar a cabo Daniel, la bola se va haciendo más grande y llega un momento que explota.
Pero el ataque a Cima no puede iniciarse si la meteorología no acompaña. 2 meses de espera hasta que a finales de febrero llegó la noticia más deseada, una ventana de buen tiempo.
Simone y yo fuimos a ver a Alex y a Ali y anunciamos: tenemos buenas noticias.
5 días de una ventana de buen tiempo, que es extraordinario en invierno.
Recibes esa llamada de ese mail del meteorólogo y de repente te activas.
El equipo empezaba ya a sentirse un poco cansado de la vida en el campo base. Es muy, muy importante acertar.
Y esta previsión está perfecta.
A mí también me sorprendió eso, Ángel, porque habíamos hecho otros en Informe Robinson, notablemente en Iñaki de Loza, donde vimos la solidaridad de compañeros de la montaña, alta montaña, intentando rescatarle. Hemos visto otros muy épicos, ¿no? Parece decente, digamos, ¿no? El arquetipo del hombre-mujer solidario, pero...
Eso existe todavía, sí, ¿eh? Sí. Tampoco digamos que no es verdad. Eso existe, pero... Lo que se ve poco es la otra cara. Y yo creo que este vídeo sí consiguió enseñar, sobre todo luego cómo le ponían en duda el hecho de haber subido o no. ¿Sabes? Luego hubo muchas declaraciones de gente que no lo tenía claro, que intentó pues enmascarar su gran hazaña. De hecho, Tommy Makiewicz, que era un montañero polaco que se murió este año intentando subir el Nanga Parbat por 7ª vez, ese año también estaba... Y fue el que hizo un poco labor de atacarle en los medios diciendo que no era cierto, ¿sabes?
Cuando ya por fin ves el campo base, ves que hay revuelo, ves la gente ya, venga, que llegan. Entonces es cuando de verdad disfrutas.
Quisieron que en la foto de llegada no aparecieran solo los tres que habían llegado a la cima, porque éramos un equipo y lo habíamos conseguido entre todos.
Habían ganado la carrera por ser los primeros sobre la montaña, pero ahora les tocaba lidiar la batalla contra los escépticos.
Pero es que había más de 11 personas en el campo base que nos vieron en la cumbre con prismáticos. Presentas fotos de cumbre. Llevas un wrist tracker, no te marca la cumbre, pero te marca muy cerca de la cumbre. Y aún así, surgen dudas. ¿Eso por qué sucede? Porque hay competición, porque hay negocio, porque hay dinero.
Y eso que desde fuera el alpinismo siempre se ha entendido como el deporte de la solidaridad, del trabajo en equipo, pero también es un mundo muy sucio.
Y estaba el testimonio de... Me ayudarás con el apellido Mensajer, ¿cómo se llama?
Mesner. Reynold Mesner. Vaya entrevista, se fue.
Sí, y es que él dejó su hermano ahí, ¿no?
Sí, sí. Y le atacaron mucho, de hecho, acusándole de haberle dejado y haberse olvidado de él. Y luego con los años le apareció el cuerpo, porque hay una cosa que pasa con los himalayistas, que cuando se mueren se quedan allí congelados y no te digo perfectos, pero vaya que no caducan, ¿sabes?
Como conservados, ¿no?
Entonces, claro, tú vas andando por el Himalaya y te ves el cadáver de uno, de otro, y están ahí sentados, ya de por vida, vamos, congelados.
Y él explica.
Y apareció su hermano finalmente y se demostró que sí, que había sido una luz lo que le había dicho en un primer momento, lo que se había llevado a su hermano y que él fue incapaz de encontrarlo debajo de la nieve.
Es que es un deporte, pero es algo más que un deporte, pero él menciona de que no podía decir más lo siento y lamentar la pérdida de su hermano. No podía consolar más a la madre, pero hay pocos deportes, entre comillas, que puede dejar las cicatrices en una persona como lo ha podido dejar con ese señor, ¿no?
Y sí, y además que eso fue el primer 8000 que él intentaba subir. y le pasó esa tragedia. Perder a su hermano, van a ser, la acordada era él y su hermano. Y no solo se replanteó dejarlo, sino que continuó hasta convertirse en el primer hombre en hacer los 14 8000 del planeta.
Y le avecina un gran premio, creo.
Sí, sí, el Princesa de Asturias ha salido que se lo van a dar el deporte de 2018.
Y tiene un toque de locura. Yo, al través de Formula Robinson, no digo que me he enganchado con aquello, pero siempre es la pregunta eterna, ¿no? ¿Por qué lo escalas? ¿Por qué? Y luego se suelen decir, ¿por qué está? ¿No?
Claro, un inglés, eso de las montañas, no lo entendéis, como no tenéis, ¿no?
Colinas, bueno, tenemos colinas.
Sí, es gente que no acaba de encontrar su sitio, ni arriba de la montaña, ni fuera de la montaña. Cuando están arriba quieren estar abajo, y cuando están abajo quieren estar arriba. Siempre son peculiares, ¿vale?
Yo creo que sí, lo has dicho bien. Bueno, según mi opinión, hay dos géneros de deportistas que son marineros y montañeros. Es decir, que realmente nunca están del todo felices un marinero fuera del mar y un montañero cuando no está ahí arriba. Parece que estén en la ciudad un poco, bueno, infelices. O sí, si no infelices, no plenamente felices.
Sí, y trabajando mucho, ¿eh? Porque tú piensas la inversión que necesitas para estar 3 meses en Pakistán, el trabajo que tienes que hacer previamente. Ellos se fueron a Argentina para hacer la aclimatación en altura. Entonces tienes que estar, el tiempo que estás fuera de la montaña, tienes que estar buscando sponsors, buscando dinero debajo de las piedras. Es mucho dinero lo que está en juego.
Y sobre todo en invierno, como vimos en el informe Robinson, de que claro, hay otro inconveniente. Siempre hay un inconveniente con el clima, con el tiempo, ¿no? Inclusive en primavera, pero hacerlo en pleno invierno, a lo mejor tienes que esperar el momento justo, estar en el campo base y esperando ese claro, ese claro, momento, ¿no?
A mí lo que me deja alucinado es la capacidad que tenían, bueno, el mérito que tenían los grandes montañeros históricos de principios de siglo, que empezaron a subir las montañas, que no había predicciones meteorológicas. O sea, levantaban el dedo, se lo mojaban así, uy, hace viento, lo intentamos, venga, va. Claro, ahora tienes un equipo de meteorólogos que te dicen, pues hay una ventana de 5 días que va a hacer esta temperatura, yo creo que es posible o no. Pero si no tienes esa predicción, es una auténtica lotería, es jugarte la vida de una manera.
Sí, porque no subes y bajas en un rato, ¿no?
hay que sudar un poco, sí.
Pues mira, era para mí un inolvidable informe Robinson. Yo pienso que nunca jamás olvidaré la cara esa de Tamara. Y lo que nos enseñó y lo que nos enseñaste no es desmitificar el hecho que son todos buenazos, sino la competitividad que haya entre ellos. Era un informe Robinson pues que me gustó muchísimo, Ángel. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, un placer, muchísimas gracias por invitarme y espero que la gente lo pueda seguir disfrutando, que todavía se puede seguir viendo, claro.
Bueno, muchas gracias. Oye, nos hablamos semana que viene, ¿no?
Perfecto, ahí estaremos. Entonces.
Grandes noticias, las que nos llegan desde Pakistán. Alex Chicón conseguía hacer cumbre en el Nanga Parbat. Jamás en la historia se había escalado esta montaña en plena estación invernal.
Que Alex Chicón, Simone Moro, que todo el equipo han hecho algo alucinante. Y estamos de enhorabuena en el mundo de la montaña, y es que Alex Chicón ha hecho historia. Nadie nunca había subido al Nanga Parbat un 8000 en invierno. Venga.
A pesar de todos los riesgos, esfuerzos y contratiempos, las montañas nunca dejarán de ejercer una atracción especial sobre un grupo de elegidos.
This is the end. Es una de las más grandes formas de libertad que el hombre tiene, que nace y muere adentro tú mismo. This is the
end. Same humanity, same friends in the mountain. These are the real things in the mountain.
No me gusta lo que veo a mi alrededor. Y por eso, pues, yo creo que me gusta viajar a la montaña, me gusta viajar a la naturaleza.
Escríbenos en Facebook, Acento Robinson. This is the
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Escríbenos en Twitter @AcentoRobinson.
Bueno, a veces me pregunto, ¿uno se disfruta subiendo Nanga Parbat en pleno invierno? Tal vez disfrutar no es la palabra. Creo que lo que se busca con aquellas gestas es medirse, superarse, elevar el listón para los que vienen atrás. En definitiva, descubrirse. Sin embargo, la palabra disfrutar sí es aplicable cuando se trata de jugar fútbol el fin de semana, sea un patio de jóvenes o de veteranos, como ha sido el caso de Raúl Sánchez. Por favor, si eres padre o jugador, si no vas con el propósito de disfrutar, quédate en casa, porque desentones, porque fútbol no te quiere, sobras. Sin embargo, nunca sobran ustedes ahí al otro lado de la alcachofa amarilla de la cadena SER. Gracias, que vayan con Dios.
Acento Robinson, en la SER.